Qué suerte verte a través de una pantalla, Mariano Grandi. Qué bueno que tengamos conexiones a través de estos sistemas de Internet. Pero vamos a presentar a nuestra columnista habitual, Silvia Ventolila, porque todo lo que viene con las pantallas también trae sus problemas. Y Silvia Ventolila es nuestra médica psiquiatra especialista en muchas de las cosas que no están vistas en la pantalla, sino las que subyacen. Silvia, un gusto saludarte en esta mañana de domingo de Pascua. ¿Cómo estás?
Buenos días Eduardo, buenos días equipo, buenos días audiencia. Sí, yo hoy pensaba varias cosas. En principio, esto de seguir construyendo cultura del cuidado y ir pagando algunas deudas, porque tengo una deuda con Mariano de ya hace más de un mes más o menos que quedé en deuda con él, de que íbamos a abordar el tema de cómo cuidamos a nuestras niñas y a nuestros niños de las pantallas, de los electrónicos, ¿no? Y cómo hacemos que algo tan necesario y tan valioso en estos tiempos tenga su justa medida para que no les afecte. Y en algún sentido, yo quería comentarles varias cosas, así que hoy voy a hablar más rápido que de costumbre. No sé si ustedes recordarán una regla que dijo ya hace bastantes años Paracelso, ¿no? Que muchas cosas dependen de las dosis, digamos. Entonces, ¿cómo hacer para tener una dosis justa y necesaria para que los celus, las compu, las play no se transformen para nuestros niños y nuestras niñas en un veneno, en algo tóxico? ¿Y qué sucede? En principio, les tengo algunas noticias que son realmente para sentir un poquito de miedito, ¿no? Ustedes saben que hay laboratorios, por ejemplo en Stanford, en una universidad de Estados Unidos, laboratorios que desarrollan lo que se llaman tecnologías persuasivas. O sea, que hay un grupo de gente que está dedicado a diseñar, ¿sí?, aparatitos que entendieron el funcionamiento de nuestro cerebro. Sí. Y parece que lo entendieron mejor que nosotros mismos, o sea, saben más de nosotros de lo que sabemos nosotros. ¿Vieron que a veces estamos googleando algo o estamos escribiendo a alguien y de golpe estuvimos mirando, no sé, algo para comprar y nos empiezan a aparecer un montón de avisos y de cosas? Bueno, aquello que tiene que ver con el marketing, con vendernos lo que querríamos comprar, bueno, ahora con todo el tema de la tecnología nos llega customizado. ¿Qué quiere decir? Que parece que reúnen tanta información acerca de nosotros y nosotras que nos llega lo que saben que nos va a enganchar más. ¿Y qué pasa? En esto diseñaron tan bien las cosas que hasta preparan los juegos con el nivel de frustración exacta, de manera tal que ¿vieron este Candy Crush que antes estaba todo el mundo en el subte jugando a eso y uno los veía ahí como absortos, sentaditos con esos juegos todo el camino? Bueno, yo no los quiero hacer sentir mal, pero hasta tienen planificado ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuánto te van a dejar frustrar y cuánto no, de manera tal de que te quedes enganchado jugando? Y para los chicos, obviamente, esto también está preparado. Y hay una cosa que escuché de el director de Netflix y le plantearon, Diga, señor, ¿usted no está preocupado por la competencia con HBO Lennon? Y el señor, para mi espanto, dijo, no, mire, nosotros no competimos entre nosotros. Nuestros competidores, nuestro competidor es el sueño. Todavía el ser humano duerme muchas horas. Y entonces lo que nosotros queremos captar es la atención. Y ustedes recordarán que yo me la paso en esta columna hablando de la atención, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Nuestra atención voluntaria es la que necesitamos disponible para concentrarnos, para desarrollar el proceso de memoria y para todo proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa? Es un recurso escaso la atención. Recuerden que es como una billetera. Y entonces, si nosotros encima, ¿sí?, le sacamos horas al sueño, y vieron lo que cuesta sacarle los celus a los chiques a la noche, ¿sí? Los chicos se van con el celu, a ver, nuestras comunidades en el último estudio que se usó, prácticamente el 80% de las comunidades de la población argentina tiene un dispositivo celular en la casa, o sea, que aún en lugares remotos la población tiene. Obvio que hay un nivel de desigualdad enorme en donde hay una población que no solo no tiene acceso, sino que no tiene acceso a la virtualidad como forma de educación, que era lo que hablamos en otras columnas. Pero piensen esto. Esta gente, ¿sí?, es peor que las tabacaleras.
Porque perdón, Silvia, te interrumpo porque justo me vino una imagen. En una oportunidad fui a Virginia y me llevaron a un lugar donde había plantaciones de tabaco y estaban absolutamente vacías. Porque en determinado momento ya las tabacaleras empezaron a ser, no digo la palabra perseguidas, pero controladas por el Estado, y la adicción al tabaco empezó a ser reemplazada por otras adicciones. Es decir, mucho antes de que apareciera Netflix, aparecían estos algoritmos impresionantes, ya quienes detentaban y detentan el poder en los centros mundiales de poder saben perfectamente cómo orientar estas adicciones. Te interrumpí y quiero recordarle a la audiencia que Silvia Ventolila es experta en emergencias, integra el equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Y esto de lo que estás hablando me lleva a pensar que en la pandemia hay otras emergencias sanitarias. Perdón que te haya interrumpido.
No, todo lo contrario, porque justamente, a ver, los cigarrillos los tenías que ir a comprar al kiosco. La Coca-Cola, sí, bueno, la bebida cola, la tenés que ir a comprar al supermercado. La tele la tenés en el living, en el comedor, en la cocina, la tenés que encender. Estos otros aparatitos los tenés todo el tiempo con vos. Y saben más de vos, sí, de lo que vos mismo sabes de vos. De golpe hay algoritmos que te dicen que podrías tener ganas de comer. Y entonces, ¿qué sucede? Obviamente, yo estaba escuchando atentamente el programa y todo este tema de las regulaciones y del rol del Estado, desde a los pesqueros, sí, a las cerealeras. Bueno, qué difícil es que el Estado regule, ¿sí?, esta situación. Entonces, hasta que logremos que el Estado regule, porque vos podés pasarte el día entero mirando series de Netflix, porque además están pensadas adictivamente, sobre el final te plantean un enigma, y entonces decís, bueno, veo el otro capítulo, pero además el enigma no te lo develan en los primeros 15 minutos del otro capítulo, te lo develan más cerca del final, cuestión que, como estás mirando el segundo capítulo, casi que te dan la respuesta al enigma junto con el nuevo enigma. Entonces alguien puede quedar pegado, sí, a esta secuencia. No es como la novela que veíamos cuando éramos chicos, que había una novela y tenías que esperar al otro capítulo. Entonces, ¿no? Un poco para Mariano y para todos los marianos y marianas, digamos, ¿no? Para todos los papis y mamis, abuelos, bueno, para todo lo que tenemos a cargo, ver cómo regulamos esto con los chiques. Porque, ¿qué pasa? ¿Es necesario concientizar? Sí, claro. Hay que explicarle a los chicos que esto está armado de manera tal de capturarle su atención y de que lleguen al punto de que no duerman. O sea, un daño a la salud similar o mayor, ¿sí?, que el que producían las tabacaleras, similar o mayor, porque todos sabemos que una buena salud depende, entre otras cosas, de una buena calidad del sueño. Pero entonces, además de concientizar, porque frente a una adicción es como, a ver, no alcanza que vos le digas a la gente, fumar hace mal. ¿Sí? Una de las cosas que redujo considerablemente, ¿sí?, el consumo fue que se dijera que justamente fue una ley que se promulgó en la gestión anterior de Ginés, ¿sí?, respecto al tabaco, no el tabaco en los lugares públicos. Yo recuerdo cuando viajamos en avión, yo trabajé muchos años, cuando estudié medicina, trabajaba en un banco. Y en el banco, yo siempre detesté el tabaco, pero en el banco se fumaba. O sea, en el lugar cerrado de trabajo se fumaba. Y éramos fumadores pasivos. Bueno, y entonces, además de concientizar, hay que ponerse muy firme. Y ponerse muy firme, por ejemplo, es a la hora de la cena, ¿sí?, cada uno y cada una, o sea, nosotros los papis también, tenemos que dejar el celu, el aparato, la compu, ¿sí?, en otro lugar. Esa es una estrategia básica. Los momentos de encuentro, nadie en la familia tiene que estar con el aparatito cerca. Otra cuestión, dejar el celu lejos de la cama. Pero esto es para todos y todas, porque yo voy a decir algo que va a sonar un poco así chocante. Los seres humanos somos como monos, aprendemos más de lo que vemos de lo que nos dicen, ¿sí? Copiamos, tenemos muchas conductas de copia, se aprende mucho por copiar conductas. Y entonces, lo que hagamos los adultos repercute mucho en lo que hacen los chicos. Entonces, yo pensaba, ¿cuántas campañas se hacen por tele? Los chicos ahora prácticamente no miran tele, se manejan por las redes. Y tenés influencers que tienen millones de seguidores en el mundo. Nuestros hijos y nuestras hijas siguen seguidores de Corea. Entonces, regular la cantidad, así haya berrinche, enojo, no importa. Mientras voy concientizando, ¿sí?, la regulación es imprescindible. Para la próxima que vamos a tener tiempo, le voy a leer algunos textos en donde, a ver, los límites son imprescindibles, porque los no límites no son vividos como libertades.
Qué interesante esto que decís, ¿no?
Sí, son procesados no como indiferencia, Eduardo. Fíjate, a ver, tenemos otro tema pendiente. Fíjate el incidente vial terrible de esta semana.
Sí.
Donde fallecieron dos chicas, se estaban grabando, tomando alcohol. A ver, ese no límite que no se pusieron ellos, pero que no se les puso del Estado, no se les puso desde el entorno, no se les puso desde la familia. Ese no límite redunda, ¿sí?, en una percepción de indiferencia. Te escucho, Eduardo. Sí.
Mira, estamos con muy poco tiempo, nos quedó la columna de Mariano Grandi. Hoy es día de médicas, además de día de Pascuas. Estuvimos con Marta Cohen antes, ahora con vos, Silvia Ventolila, y la verdad que este programa, que tiene un fuerte sesgo de temas sociales y políticos, ha descubierto este periodista, creo que Mariano, que es mucho más joven también, que si no ampliamos la agenda a las cuestiones que hacen a la condición humana, nos quedamos demasiado cortos hablando de PBI, índices de pobreza. Hoy la educación, lo dice un economista al que respeto mucho y que entrevistaremos en estos días y que si es que me dé el ok, dice, hoy la educación tiene un valor económico muy por encima que otros de los tradicionales. Pero, Silvia, si te parece bien, abordamos esto que decís la semana entrante.
Sí, que tengan muy felices Pascuas, un buen domingo, muy buena semana y a limitar el tiempo de exposición a las pantallas de nuestro chique.
Si fuera un fuerte abrazo, Silvia Ventolila, nuestra experta en emergencias. Yo digo, a veces, un poco en broma, un poco en serio, en catástrofes. Porque a veces nos sirve la palabra temor y a veces nos sirve la palabra terror. Y en estas situaciones, yo no sé cuánto los comunicadores sabemos lo que estimula y cuánto lo que paraliza. Seguramente será tema en el que Silvia nos ilustrará dentro de un tiempo.